Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra de nuevo. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Concluimos nuestra clase anterior en Mateo hablando de la diferencia que existe entre Satanás y el carácter de Satanás o Lucifer y su organización y el carácter de Cristo. Y vemos que el carácter de Cristo siempre se engrana en la obediencia al Padre. Siempre, todo lo que Él hace, lo hace en obediencia al Padre. De esa manera sienta precedente para nosotros, de cómo nosotros tenemos que actuar hacia el Hijo. Nosotros no tenemos esta capacidad extraordinaria que tuvo nuestro Señor Jesucristo, pero sí podemos, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, hacer lo máximo y crecer espiritualmente para recibir las instrucciones necesarias para lograr el objetivo. Que nos deja saber a nosotros cómo nuestro Señor Jesucristo hace estas cosas. Por el otro lado, Satanás estaba lleno de su propia gloria y a sí mismo, y quiere glorificarse al mismo. Y vimos a Mateo, tenemos en Juan 14:13, y dice, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En eso concluimos viendo que nosotros le vamos a pedir al Padre de acuerdo a la voluntad del Padre, porque si le pides de acuerdo a tu propia voluntad, no se va a lograr el objetivo. Si tú quieres que Dios haga las cosas por ti para que tú tengas una mejor vida dentro del sistema cósmico y que te bendiga en el sistema cósmico, no lo va a hacer. Porque nosotros no estamos aquí para proponer el sistema cósmico, sino para proponer el sistema divino. Para que el Padre sea glorificado por el Hijo. Otro versículo bíblico es Juan 12:28. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aquí vemos que la voluntad del Hijo siempre hacerla al Padre. Gloria quiere decir reflejo de. Nosotros glorificamos cuando reflejamos a. Para glorificar al Hijo, tienes que reflejar al Hijo, imitar al Hijo. Gloria es el reflejo del Hijo. La gloria del Hijo, para glorificar al Hijo, nosotros tenemos que hacer lo que hace el Hijo. Por otro lado, otra de las características que vemos es que Satanás está en contra de la autoridad. Él desobedece a la autoridad delegada por Dios. Dios ha delegado un sistema de autoridad en la faz de la tierra. Hay cuatro instituciones divinas que son extraordinarias con las cuales Dios salvaguarda a la raza humana. De otra manera, la raza humana se destruye por la arrogancia. La primera de estas instituciones es el libre albedrío, la voluntad de la persona. Les voy a dar los cuatro instituciones y les voy a decir lo que están haciendo en los Estados Unidos para destruirlas en estos momentos. Número uno, para destruir el libre albedrío de la persona, la droga. Toda clase de drogas. Metanfetaminas, cocaína, marihuana, todas esas drogas destruyen el libre albedrío de la persona, porque la someten químicamente a hacer lo que la carne quiera. Esa es una de los ataques a las cuatro instituciones. Segundo, el matrimonio. Bueno, nosotros vemos un amplio ataque en contra del matrimonio. Estamos viendo hoy en día cómo se está proponiendo matrimonios entre hombre y hombre y mujer y mujer. O sea, ya no tienen suficiente con que se unen hombre y mujer, ahora quieren formar una institución del matrimonio. Y así de esta manera ellos pueden adoptar niños y adoptar niñas. Tú metes un niñito, dos niñitos en una casa donde hay dos papás, entre comillas, ¿y qué le van a enseñar al hijo? Ay no, mijito, tú puedes salir con ese, ya tú tumbes un besito con tu amiguito. Le estás enseñando a lo mismo, o sea que es destrucción de la institución divina y viceversa. Nosotros sabemos que el homosexualismo y el lesbianismo ha existido desde la fundación del mundo. Desde ese, uno de los más antiguos, pero es una cosa privada, son debilidades específicas de la persona y es pecado. Todos nosotros tenemos pecado. Dios aborrece el pecado. Porque eso no quiere decir que una persona homosexual no puede ser salva. Si cree en el Señor Jesucristo y pone su fe en el Señor Jesucristo, va a ser salva. Ahora va a tener una pelea extraordinaria con su naturaleza pecaminosa para retirarse de su área de debilidad. ¿Cómo la tenemos nosotros para retirarnos de nuestra propia área de debilidad? Porque cada uno de nosotros tiene un área de debilidad. Pero se puede lograr a medida que vas creciendo espiritualmente. Ese es el asunto, es progresivo. Ahora, el ataque, que les digo, viene a la institución número dos con este asunto del homosexualismo, el lesbianismo, transgender. Son mutaciones específicas que ocurren. Pero el asunto es que la persona puede decidir si va a servir a Dios o no va a servir a Dios. Como salga, no importa. Nosotros tenemos toda clase de defectos humanos, personas que son así, personas que son todas, personas que son tontas, personas que son genios, pero solamente son unifocales, solamente pueden ver una sola cosa y ahí no salen. Hay muchos problemas porque resulta que este asunto de los genes es muy complicado, pero el libre albedrío se mantiene y la persona puede creer en el Señor Jesucristo y se puede salvar. Recuérdense que el tema hoy en día no es el pecado. ¿Cuál es el tema? El tema es creer en el Señor Jesucristo para la salvación y crecer espiritualmente, para producir las obras de bien divino que Él preparó y para evitar la producción de las obras del bien humano. Pero el tema del pecado, por eso está la confesión, para que nosotros confesemos nuestros pecados, y ya vemos que el pecado es dañino. Dios no quiere que pequemos, pecar es desobediencia y es dañino para nuestra vida espiritual. Causa problemas internos dentro de nosotros. La tercera institución que tenemos es la familia. El hombre, la mujer y los hijos. Hay un ataque extraordinario anti autoridad de los hijos para los padres. Ustedes oyeron de los profetas del Baal. Los profetas, estos que se cortaban a sí mismos para que bajara el fuego del cielo. Y así todo Dios le mandó fuego y lo prendió. Pues los profetas del Baal, que eran 400, se cortaban y gritaban a sus dioses y no pasó nada. Ese asunto de cortarse viene de ese campo. Cuarta institución divina es la nación. El nacionalismo es el esquema divino, no el internacionalismo. Nosotros vemos el empuje internacionalista que existe en la faz de la Tierra hoy en día. El comunismo lo ha tratado de sacar hace mucho tiempo, pero ahora se están reuniendo los países para formar algo mundial, porque Satanás quiere traer aquí el milenio antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Siempre está ese ataque pendiente en contra de la raza humana. Satanás está en contra de la autoridad, de eso es la autoridad delegada por Dios. Ahí donde está la autoridad delegada por Dios, dentro de la nación, hay leyes establecidas por Dios para que, para salvaguardar a la raza humana. La naturaleza pecaminosa es tremenda y siempre trata de eliminarse la una a la otra. De esta manera Dios mantiene todo esto hasta que Él decida el tiempo y la hora en que va a terminar. Por otro lado, vemos que Jesucristo es completamente obediente a la autoridad del Padre y a las leyes establecidas. Cuando los judíos le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo para atraparlo, ¿debo pagar impuestos? Él le dije, permítame ver la moneda que tienes. ¿Qué dice aquí? ¿De quién es la inscripción? ¿De quién es la cara de esta moneda? Del César. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, César es el gobierno. Paga tus impuestos, en otras palabras. Paga tus impuestos y a Dios lo que es de Dios. Él siempre estaba obedeciendo las leyes. Trataron de hacerlo rey, como se dijeron, en contra del Imperio Romano, cuando estaba en Capernaum, en Tiberia, cuando esa gran multitud de personas que él dividió los panes para 5.000 personas, lo trataron de hacer rey, él huyó, se fue a Capernaum, porque él no vino a ser rey en la faz de la tierra para estar en contra de la autoridad delegada por Dios en ese entonces, que era la autoridad de Roma. O sea, sedición, él no quiso. Aún así, lo acusaron de sedición a él para poderlo matar, para que lo matara Pilato. A Pilato le dijeron, este hombre está en sedición en contra del Imperio Romano. Y si tú no te lo llevas, le vamos a informar al César de tu decisión. Y con eso, hagan lo que quieran con él, yo me lavo las manos. Y por eso nuestro Señor Jesucristo es mandado a la cruz. Un sistema político, pero se cumple la profecía en el Señor Jesucristo. El asunto es que él es completamente obediente a la autoridad del Padre. Y esta es la esencia de la humildad. La humildad no es hacer todo lo que las demás personas quieran, ni tampoco ser como un mandadero, simplemente es estar orientado correctamente a la autoridad y obedecerla. Nosotros siempre vamos a estar bajo una autoridad. Simplemente, haciendo la voluntad de Dios, hacemos caso a la autoridad. Pero la persona trata de refunfuñar a la autoridad. ¿Por qué no lo haces tú? Espérate un momentito, pero ¿cómo me vas a decir eso? Eso es en contra de la autoridad. Y siempre Dios nos tiene en un sistema donde estamos bajo autoridad para que aprendamos a autoridad, para que aprendamos a tener humildad. Y cuando pasamos este examen, ahí viene. Hasta que no pases este examen, es lo mismo que pasa con los judíos en el desierto. No quieres hacer caso a la autoridad de Dios, otra vuelta al desierto. El desierto es un lugar árido, es un lugar horrible, no es placentero, se te mete la arena por todos lados, no hay que comer, es muy difícil. Pero eso es lo que hace la persona cuando desobedece la autoridad. Ella misma se mete en el desierto. Y no, otra cosa que la persona no sabe es que si tú le haces caso a la autoridad, te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien. Si le haces caso a la autoridad te da con una persona que vale la pena. Una persona que se deja mandar, es una persona que puede mandar. Porque sabe de qué se trata. La autoridad es la autoridad, usted hace caso a la autoridad. No estés mirando a la persona, no estés mirando al policía, mira el uniforme. Ese uniforme es autoridad. No estés buscando a la persona, busca el traje de autoridad que tiene la persona. A eso nos sometemos y nos va súper bien porque estamos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hace la voluntad de Él, Él hace que todas las cosas operen para bien. Nosotros no sabemos hasta qué punto Satanás se ha arraigado dentro de nosotros. El sistema cósmico se arraiga dentro de nosotros y nos hace rebeldes. Pero nos hacemos daño nosotros mismos cuando hacemos eso. Ahora, a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, Él va desarraigando lo malo y va poniendo lo bueno, y la felicidad que eso tiene es tremenda. Yo les garantizo que una persona que está en contra de la autoridad no está feliz. Vive refunfuñando y vive furiosa. La autoridad delegada dentro de una institución, no fuera de la institución. En esta iglesia, el pastor es la autoridad espiritual. Pero yo tengo autoridad para meterme en la vida de ustedes. Que si se hace esto y se hace aquello, no haga aquello. No, yo no tengo esa autoridad. Ya me pasé de mi autoridad. Pero dentro de la iglesia sí tengo autoridad. En las cosas espirituales tengo autoridad. Delegada por Dios. El asunto es que nosotros veamos las cosas, porque la autoridad nunca es fácil. La palabra de Dios nos dice, obedezcan a las autoridades. Hay autoridades que son difíciles, pero obedezcanlas de todas maneras. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tomar la palabra de Dios por la palabra de Dios, por lo que es. Yo hago caso a mi Señor. Aunque te caiga mal la autoridad, tú le haces caso a tu Dios. Por mi Señor lo hago. Y estás bien con el Señor, haces caso a la autoridad y créeme que te va bien. Tú puedes decir, bueno, pero el Padre es perfecto y justo. Si el Padre es perfecto y justo, pero él tuvo que ir a la cruz. La cruz no es placentera. Si tú vas a la cruz, no vas a la cruz. Espera un momentito, ¿cómo es posible que me da tu hijo? Lo vamos a mandar a la cruz. Tú puedes poner una cantidad de argumentos impresionantes. Pero si yo no he hecho nada. No puedes decir nuestro Señor Jesucristo, yo no he hecho nada. Estamos hablando dentro de una institución, del trabajo que se delega dentro de una institución. Hermano, ¿qué dice hacer? Pues lo que dice la palabra de Dios, obedezcan a sus amos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ya está, ese es tu amo, ese te está diciendo. La persona que te paga a ti el cheque, tú obedeces a esa persona. Esa es la persona que está bajo la autoridad de Dios. No puedes ir en contra de lo que es correcto. Tú no te vas a ir en contra de la autoridad que tienes. Se está hablando de desobedecer la ley, porque eso es robar. Nosotros nos podemos escurrir por aquí, por allá, por todos lados, pero estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Obedece a tus amos. Ahora, si el amo se retira, el amo tiene que darle cuentas al Señor. Y no te está diciendo que cometas actos delictivos, porque actos delictivos están en contra de la palabra de Dios. El asunto es que tenemos que estar al tanto de lo que es la palabra de Dios. No buscar el 1%, sino buscar el 99%. Porque siempre van a haber excepciones en todas las cosas. Fíjense lo que nos dice en este momento la palabra de Dios. En Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo estaba orientado a la autoridad completamente. Una persona puede decir, bueno, si nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, ¿Jesucristo le hizo algo mal a alguien? No. ¿Violó la ley en algún momento? No. ¿Dios es todopoderoso? Sí. ¿Y su hijo no ha hecho nada y va a la cruz? ¿Puede Dios, como todopoderoso y soberano, decir, no, a él no me lo van a poner en la cruz porque él no ha hecho nada malo? Dios mandó matar a su hijo. Y es homicidio, pues. Mandar matar a una persona es homicidio. ¿No puede decir eso? Porque él lo podía parar. Si él mandó al hijo, pues él lo puede parar, entonces no va a la cruz. Entonces Dios está violando sus propias normas y sus principios. No lo está haciendo. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, por su propio libre albedrío, hizo la voluntad del Padre. Obedeció. Y el plan que tenía Dios para el Hijo era ir a la cruz. Porque nos amó de tal manera a nosotros que para rescatarnos a nosotros tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La autoridad tiene que ser justa, pero sigue siendo la autoridad aunque sea injusta. Sigue siendo la autoridad. Recuérdate que nuestro Dios es un Dios de justicia. Nosotros no podemos tratar a nuestros hermanos de una manera incorrecta. Porque le tenemos que dar cuentas ¿a quién? ¡A Dios! Pero eso no abroga el hecho de que es la autoridad. Lo mismo pasa con la mujer. La mujer que es maltratada por el marido. No, esto me maltrata. ¿Cómo va a ser? Me trata mal, me voy. Me largo. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Mujeres, estén sujetas a su marido en todo. Yo no lo escribí, yo simplemente lo transmito. Te pone en una situación tremenda, hay días buenos y hay días malos. Y tienes que pesar los buenos con los malos. Y tienes que pesar cuáles son las ventajas y las desventajas. La cosa es crecer y aprender para no estar en ese conflicto, porque ese conflicto no trae nada bueno. Tiene que haber crecimiento. Por parte de la gerencia, justicia. Y por parte del trabajador, obediencia. Si ves lo malo, estás viendo el sistema de Satanás. Fíjense, el sistema operativo de Satanás y el uso de su autoridad se expresa con tiranía. El sistema operativo de Satanás y el uso de su autoridad se expresa en tiranía. Él es superior a todos sus súbditos. Mientras que Jesús era servidor. Él vino a servir, no a ser servido. El liderazgo de nuestro Señor Jesucristo no es tiránico. Él nunca usa la coerción. ¿Saben lo que es la coerción? Cohibir a una persona es bajo tiranía. Hacer lo que tú quieras, bajo el miedo. se tiene que aguantar toda clase de vejaciones, pero eso no es verdadero amor. Nuestro Señor Jesucristo lo hacía con amor. Mateo 11:29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Yo soy qué? Yo soy manso y humilde, ¿de qué? ¿Dónde está el corazón? ¿De qué habla el corazón?
La mente, del alma.
De la parte del alma que cree la información que tiene. Yo soy manso y humilde de corazón, que hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces aquí vemos que en amor se solucionan las cosas. El amor todo lo puede, todo lo puede. En lo que se refiere a la ética, Satanás hace las cosas según su conveniencia. Él tiene un sistema de valores propios, él es el centro de su universo, de su propio universo. De paso, la ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones que tiene el hombre. En lo que se refiere a la ética, Satanás hace las cosas según su conveniencia, siempre es lo suyo, y tiene un sistema de valores propios, y él es el centro de su universo. Pero Jesucristo tiene una ética interna que se define como rectitud perfecta. Como rectitud perfecta la podemos ver en Isaías 9:6-7. Fíjense lo que nos dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esta es la profecía de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías de Israel. Porque un niño nos es nacido. De paso, les digo que en Israel, esta Isaías no se lee. No saben si sabían eso. En el Antiguo Testamento, no, ese libro no te lo abren. Porque para explicar eso, se demoraron. En el año 1940, un erudito rabino fue que hizo una circunvalación de las escrituras y le dio unas definiciones extraordinarias para decir que esto no era de nuestro Señor Jesucristo. Pero es imposible sacar esto de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Por qué se llama Dios fuerte el hijo? Si es hombre. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, ese es el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, sobre el trono de David y sobre su reino. Ahí está David de por medio porque viene de David, o sea que es hijo de David, estableciendo y confirmándolo en rectitud y en justicia. Reino milenario de nuestro Señor Jesucristo junto con nosotros que venimos con Él, si crecemos y llegamos a esa madurez espiritual para gobernar con Él, va a ser lleno de rectitud y justicia. No va a haber injusticia, va a haber un trato correcto, un trato de rectitud basado en qué y quién es Cristo, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jehová de los ejércitos es Jesucristo, antes de su encarnación. Dios, Jesucristo es Dios, Hijo, y el Hijo de Dios. Aquí tienen ustedes que es rectitud y justicia. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente, por ejemplo, las personas que tienen negocio, las personas que dirigen, tienen que tener en mente que las personas que están bajo la autoridad de uno, si son hijos de Dios, y la mayor parte son hijos de Dios porque nosotros mismos le damos el Evangelio, yo no sé si ustedes se lo dan como jefe, pero yo sí se lo doy. El trato que nosotros debemos tener con ellos es un trato manso, un trato de amor. Es con amor la cosa. Y por otro lado, el trato que tiene el empleado para con el jefe es obediencia. Y es más fácil obedecer en amor que obedecer bajo la tiranía. Mucho más fácil. Por otro lado, vamos a ver que Satanás opera bajo el principio de las obras. Tú mismo lo tienes que ganar. Mientras que Jesucristo opera bajo el principio de la gracia. O sea, lo que Dios hace por nosotros. Y quiero que sepan que en la vida espiritual todo ha sido hecho por Dios por nosotros. Nosotros simplemente lo aprendemos y lo implementamos. Pero ya todo está hecho. No puedes inventar nada nuevo. Todo está hecho ya para nosotros y es para nuestro bienestar. En Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque la ley fue el ayo. La ley les enseñaba que Dios es perfecto y que el hombre imperfecto no puede llegar a obtener por sus propias obras el resultado de hacer la voluntad de Dios para ganar su vida eterna. Tiene que venir el Mesías que es perfecto para hacer la perfecta voluntad de Dios. Él viene y por su gracia vino a salvarnos siendo Dios, se hizo hombre, para ir a la cruz, se despojó de ciertos atributos de su deidad para morir por nosotros, para que nosotros podamos tener vida eterna. Comenzando con la vida eterna es por gracia, y todo lo que nosotros recibimos es por gracia, las obras que vamos a producir ya son producidas por Él para que nosotros andemos en ellas. Todo esto es un proceso, ninguno de nosotros es perfecto, ni mucho menos, no somos perfectos, es imposible que seamos perfectos. poco a poco, a medida que vamos conociendo, vamos implementando. Lo malo que tenemos, nos vamos despojando de ello. Si injuriamos a alguien, le pedimos perdón. Porque eso, para mantener el vínculo amoroso, hay que reconocer las faltas. Si cometemos errores, pues hay que reconocer. Porque no somos perfectos. Nadie es perfecto. Y esa es la manera que se van arreglando las asociaciones y esos vínculos. Este es Juan 1:16-17. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y como nosotros recibimos gracias, ¿qué damos?
¿Qué es gracia sobre gracia,
Pablo? Gracia más gracia. No solamente te da gracia. Te da esa gracia y además te da más gracia. Sí, más gracia. Tú haces una cosa y sabes que estás mal y te da más gracia. Tienes justicia, pero es todo lo que tenemos es por gracia. Gracia sobre gracia. Y si haces algo, Él te perdona. Pero a la misma vez te está dando la respiración. Más gracia. Te permite digerir. Más gracia. Te permite vivir. Más gracia. Oh, gracias sobre gracia. Todo lo que tenemos. Nada, no te mereces nada. Aquí nadie se merece nada. Nadie se merece nada. Somos criaturas del Señor Dios Todopoderoso. Y Él nos da todo por su gracia. Ahora, lo que vamos a ver también es que Satanás distorsiona la realidad porque él quiere redefinir la realidad a su manera. Lo mismo hacen sus séquitos, que quieren hacerse igual al Creador. Los séquitos son los seguidores de Satanás. Segundo Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. ¿Y quiénes son los ángeles? Los hijos. Los ángeles son los hijos de Dios, son ángeles de luz. Se disfrazan como ángel de luz, refiriéndose a Cristo. Como ángel de Cristo, como mensajero del Señor. Ellos se disfrazan como mensajeros de Cristo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Él mismo se lo dice. Conforme a sus obras. Estas son tus obras. Bueno, ahí vas a pagar, pues con tus obras. Tú no vas a lograr el objetivo con tus obras, tú vas a ganar el objetivo conociendo profundamente la palabra del Todopoderoso. Vemos que toda la perfección de Dios es maravillosa. Lo que pasa es que nosotros estamos en el medio de la tormenta y a veces no la vemos porque se caldean los ánimos dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando eso sucede, la razón se va por la ventana. Nosotros, a medida que crecemos, nos damos cuenta de nuestros errores, de lo que estamos haciendo, y si queremos alinearnos con la palabra de Dios, tenemos que humillarnos ante Dios, bajar la cabeza ante Dios. Señor, estoy mal. De acuerdo a tu perfección, yo estoy haciendo lo que no es correcto. Ahí comienza una nueva etapa, una nueva vida. Ahí viene la bendición de Dios, porque Dios nos ama y nos quiere bendecir, pero Él quiere que esto exista. Por el otro lado, Jesucristo define la realidad. ¿Quién define la realidad? El Creador. Él crea, Él es el que define la realidad. Y lo deja saber claramente. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el Creador, Él define la realidad. Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo. Conocerás a Cristo, y Cristo te hará libre. Conoces a Cristo, tienes instrucciones perfectas del Todopoderoso Hijo de Dios, que hizo todas las cosas perfectamente bien, pero la verdad divina, que es la mente de Cristo, tiene que sacar, erradicar, extirpar, sacar de raíces lo que se ha arraigado del mundo cósmico en nuestros corazones, que no nos da la felicidad. Lo que tenemos en nuestro corazón del mundo no te va a dar felicidad, porque la palabra de Dios es felicidad. Pero cuesta, ¿por qué hay que erradicar eso? Porque está metido hasta adentro y es parte de tu personalidad. Y para sacar eso, tiene que tener el taladro divino. Y entra la paz que sobrepasa el entendimiento. Esta es la paz que habla Dios. La paz, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la del mundo. La paz que Dios nos da es que tú estás haciendo las cosas correctas de acuerdo a la perfecta palabra de Dios. Y Él te va a bendecir cuando tú estés preparado. Lo que hace la verdad en ti es que te da capacidad. Capacidad para ser bendecido. Si no tienes la palabra de Dios en tu corazón, no tienes la capacidad, lo que tienes es el mundo metido en tu corazón, y el mundo está bajo la política de Satanás, que es robar, matar y destruir. Ahí vas. ¿Hacia dónde te diriges? Hacia lo peor. Pero cuando tienes la verdad, te hace libre, y tienes cosas extraordinarias que Dios preparó de antemano para ti, para tu vida, porque te ama. Y cuando lo oyes y tomas papeles en el asunto, entonces tienes el resultado que Él quiere para bendecirte. Él te va a bendecir con su palabra. No te va a bendecir con milagritos. Es la palabra de Dios la que te bendice. Conocerá la verdad de los alegres. Esa es la realidad. La realidad la da Dios. Él es la realidad y Él te está diciendo cómo la realidad opera. Opera con la verdad, con la palabra de Dios. Satanás, de forma implacable, siempre trata de alcanzar algo más grande. Siempre anda buscando más y más y más y más y nunca es feliz porque nunca tiene la capacidad para tener todas las cosas que él quiere. Eso es una característica del hombre cuando está en la búsqueda de la felicidad desesperada. Es una cosa que ocurre en la mente de la persona que se pone en la búsqueda desesperada por la felicidad. Es un problema innato en el hombre sin Dios. Siempre anda buscando la felicidad por aquí o por allá. De algún lugar, por algún lado. O lo hace con personas, o lo hace buscando más negocios más grandes, o lo hace buscando más conocimiento humano para que lo reconozcan de alguna manera, o lo hace luciéndose en los deportes. Hay miles de maneras de expresar eso, pero siempre anda buscando algo más y más y más. ¿Es malo tratar de ser lo mejor en tu profesión? No, de ninguna manera. Es más, Dios quiere que seas el mejor. Pero de la manera que tú lo miras es que eso es lo principal. Pero eso no es lo principal. Lo principal es Dios. Y Dios te da la capacidad para que si dentro del plan que tiene para ti es que tú seas el mejor, tú vas a ser el mejor. Vas a tener el ánimo, vas a tener todo lo que necesitas para lograr el objetivo, lo vas a tener, pero vas a tener el número uno primero. Y la felicidad con la que lo vas a hacer va a ser impresionante porque Él te da la felicidad. De otra manera es tú lo que yo hago, lo que yo hago, lo que yo hago. No. Él lo que hace. Eso es lo que hace Satanás y esa es la política de Satanás. Es interesante entender la política de Satanás porque es la búsqueda desesperada por la felicidad. La búsqueda desesperada por la felicidad no es la misma que la felicidad dada por Dios. Y Él redefine todo lo que Dios ha hecho. Lo tiene que hacer. Él tiene que integrar una gran cantidad de verdad, pero la mezcla con su mentira. Y la reempaqueta para que la persona lo crea. Por otro lado, Jesucristo es la Deidad. Es Deidad eterna. Siendo Él Dios, Él se despoja. Fíjese lo que nos dice Filipenses 6, el cual siendo en forma de Dios, hablando de lo que es Él, ¿okay? El que está en su trono con Dios Padre, Él es perfecto, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse en su humanidad. En su humanidad vino a ser la voluntad del Padre. Lo ha venido aquí a ser como voluntad de Dios. Eso lo habló en la eternidad pasada, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Se decide que Dios Hijo va a ser el que viene antes de que cayeran los ángeles. Porque Dios sabía que los ángeles iban a caer. Dios sabía que Lucifer se le iba a revelar. Pero Él tiene todo hecho ya. Y aquí lo que nos va a saber es que nosotros como seres humanos, por algún lado nos gusta ser el mejor. Pero si viendo Dios el mejor, el más grande de nosotros, Él nos estima ser igual al Padre para hacer la voluntad de su Padre. Y si Él se despoja de lo mejor para hacer la voluntad del Padre, a nosotros se nos pide que nos despojemos de lo peor, que es la voluntad de Satanás, para hacer la voluntad de Dios. Él nos ha dicho, quítate eso de arriba, esa basura, y ven a mí. Nunca has experimentado lo excelso, lo grande, lo extraordinario que es venir a mí, hasta que vengas a mí. Porque ya tienes al Todopoderoso, ya tienes algo excelso, superior a todo lo demás. Y hacia allá nos dirigimos. Poco a poco nosotros llegamos al objetivo, señores y señores. Pero esto es creciendo, conociendo y despojándonos de lo que éramos nosotros anteriormente. De los errores que tenemos, arraigados en nuestro corazón, eso hay que quitárselo uno de arriba. Y el que se encarga de hacer eso es la palabra de Dios. No te vayas por las normas de los seres humanos. Vete por las normas de Dios. Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, es el que nos dice, haz esto. Y tú verás lo que pasa. Entonces, y reconoce tus errores. Porque todos tenemos errores. No hay nadie perfecto. ¿Saben por qué dura el matrimonio? Porque las dos personas saben que ninguno de los dos son perfectos y reconocen sus errores. Estamos aquí para hacernos la vida placentera. No te estoy enseñando lo malo. Ya todos tenemos algo malo. Pero cuando hay amor, eso malo, hay que botar eso. Hay que pedir disculpas. Y hay que amarse. Y cuando las cosas vienen por amor, no hay que mirar lo malo, nunca, no puedes, ni en el matrimonio ni en ninguna relación se puede mirar lo malo. Y hay que reconocer nuestros errores. Si no ves el error, nunca lo vas a superar. Lo único que cambia a todos nosotros es la palabra de Dios. Lo único. Cuando tú crees que la verdad de Dios es superior a tu verdad que tienes en tu corazón. Porque tú tienes tu propia verdad, y fulanado tiene su propia verdad, y mengano tiene su propia verdad, pero aquí lo que nos interesa es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Cuando tú dices, no señor, estoy en un error, pero craso, increíble, no quiero hacerlo, ayúdame. Él comienza a obrar en ti, y eso se te quita. Y vas a ser manso y humilde como el Todopoderoso. De corazón. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que actuemos sobre ella, Señor. Que cualquier cosa que nosotros tengamos dentro del corazón arraigada de este mundo cósmico, que nos ayudes a sacarlo, Señor, para tener tu pureza en nuestro corazón y actuar de la manera que tú quieres que actuemos en amor en todas las cosas que hacemos, Señor, para obedecerte en todos los decretos que tú tienes, para de esa manera glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén.